Hola, hola, esto es Reinventados.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un capítulo más, hoy hablando de libros.
Estos tiempos de aislamiento son una muy buena excusa para buscar muchísimas actividades para realizar que nos mantengan la mayor parte del tiempo ocupados y que así podamos evitar temas como el aburrimiento o la desesperación, ya que muchos de nosotros estamos como acostumbrados a una vida muy activa, a salir, a hacer muchas actividades, a compartir con mucha gente. Entonces es un buen momento para buscar actividades o para retomar algunas que hemos ido abandonando por la costumbre, por la falta de tiempo, por cualquier excusa que se nos ocurra. Una de esas es la pasión por la lectura. Por eso dijimos, hoy queremos hablar de algunos libros que hemos leído, que hemos disfrutado y que queremos compartir con ustedes un poquitico. De pronto se animan a leerlos, de pronto se animan a conseguirlos. Son libros muy chéveres, hay como gustos para todos, que espero que les gusten mucho.
Yo quiero empezar con un libro que se llama The Choice en español, La Bailarina.
Muy, muy buen libro, sí, es verdad. También me lo leí y es muy chévere. Es un poco triste, pero es muy chévere.
Sí, es de la doctora Edith Eva Eger. Ella es una psicóloga que vivió en los campos nazis en esta época tan difícil.
Una de los sobrevivientes del holocausto nazis de los campos de concentración de Auschwitz.
Exacto.
Y actualmente es uno de los pocos sobrevivientes que aún viven.
Sí, así es. Sí. Ella en su libro nos cuenta cómo a sus 16 años llegan a su casa los nazis a sacarlos junto con su familia, a llevarlos a Auschwitz. No sé si lo pronuncié bien, ya tú me corregirás eso, pero sí es todo lo que tuvieron que vivir estando en los nazis, la separación de la familia como tal, la muerte posterior de alguno de los miembros de la familia, todo ese tipo de circunstancias bastante difíciles para unas personas tan jóvenes.
Es una historia, sí, es una historia muy triste en el punto en el que uno se identifica o se mete tanto en la historia que sientes que estuvieras viviendo lo que ella vivió. Ella cuenta con un buen lujo de detalles en algunas partes todo lo que ella sentía cuando veía a su familia, a sus padres. Hay escenas muy, muy duras, muy fuertes, por ejemplo, cuando matan a su mamá. Y hay unas historias ahí bien difíciles que tuvo que vivir. Es un libro muy chévere, es un libro muy bonito. Yo reconozco que hubo algunas partes en las que se ponía un poco lento y como que yo decía, bueno, pero quiero que se siga desenvolviendo la historia porque había partes en las que a mí me enganchaba mucho. Yo de verdad a veces me imaginaba cómo era estar en ese momento,
¿no? Sí, de hecho esa es la magia de leer libros, ¿no? Cómo tu imaginación te lleva al sitio de los hechos que estás leyendo. Además, en esta historia ella, bueno, no solamente es el proceso del ingreso, el tiempo que estuvieron en los campos como tal, todo el maltrato que recibieron, después cómo lograron salir y cómo salieron con vida con su hermana, también ya después todo el paso de cómo regresar y pasar por su casa, ver cómo estaba y mirar qué iba a hacer de su vida y qué nuevo rumbo iba a tomar y pues llegar ella hasta los Estados Unidos, en donde tampoco le tocó fácil. Pero allá pues pudo estudiar, pudo empezar a hacer muchas más cosas. Y ahí donde tú dices que el libro se pone un poco más como pesado de leer, es cuando ella habla a través de la psicología que ella estudia y con las personas que se rodea, cómo ella puede empezar a hacer una catarsis y un perdón de todo lo que ella vivió en su adolescencia, prácticamente. Cómo cada vez que recibía a un paciente con X o Y problema, ella lo asociaba a lo que ella había vivido y cómo lo mejoraba, no solamente ayudaba a su paciente, sino que también ella hacía su catarsis interna. Entonces es supremamente chévere cómo muestra todo esto este libro.
Sí, es un libro que de verdad sí recomendamos mucho. Es un libro autobiográfico prácticamente,
sí,
donde, como dice Mafe, cuenta cómo es la historia de una chica húngara que fue desterrada de su país, que tuvo que pasar por el tema del holocausto nazi. Es una de las sobrevivientes de los campos de Auschwitz. cuenta toda su historia por etapas, cómo fue el tema con su familia, luego cómo lograron escapar cuando llegaron los soldados rusos, si no estoy mal, y cómo los liberaron, cómo logra finalmente salir de ahí, llegar a Estados Unidos, en donde finalmente pudo hacer su vida. Ella actualmente es una doctora muy importante en psicología, es una PhD de la Universidad de Texas, y cuenta también un poco cómo fue su terapia, cómo superar estos traumas, y asimismo cuenta cómo fue ayudar muchas otras personas, por ejemplo veteranos de guerra, a superar esos traumas y esas experiencias tan trágicas y tan fuertes que vivieron en esas épocas.
Así es más, cuando tú lees el libro, tú también empiezas, cuando estás en ese tema más psicológico, en esa parte donde que tú cuentas que ayuda a los excombatientes y todo, también le alcanza a llegar a uno esa psicología y lo ponía uno a pensar.
Sí, sí. Y a mí me gustó mucho, por ejemplo, el final cuando cuenta cómo se liberó y desde qué momento ella se siente que sanó todo su pasado. Esa parte me parece muy bonita porque venimos de contar toda la historia y uno como que, uy, Dios mío, no puedo creer que eso haya sido así. Y había unas escenas en el libro que eran muy impactantes. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una que fue cuando tuvo que bailar frente al doctor de la muerte, sí. Al ángel de la muerte. Uy, esa escena, como la cuenta y cómo la vivió, es bastante cruda. Y a la final ella como que se encerró en su mundo, en la danza. Ella era bailarina y su sueño siempre fue ser una bailarina. Entonces ella cuenta cómo en ese momento de supervivencia se metió en su cabeza que estaba en un escenario y comienza a danzar y eso fue lo que la ayudó a liberarse. Es un libro muy interesante, muy recomendado, es verdad. ¿Dónde lo pueden conseguir, Mafe?
En internet lo encuentran tanto en inglés como en español, dependiendo de la preferencia de cada usuario. Lo pueden comprar y por ahora todo el tema de ventas online llega a la casa, básicamente lo pueden adquirir así. También lo hay en librerías. Ya toca es que cada uno averigüe si en la librería de la preferencia tiene en este momento servicio a domicilio.
Así es, lo pueden conseguir en varias partes, en varias tiendas online. Es un libro muy recomendado, sí. The Choice o La Bailarina, de la doctora Edith Eva Egger. Bueno, yo quiero que sigamos con un libro de un psicólogo clínico que se graduó de la Universidad Central de Venezuela y que además de eso hizo su magíster de la University of Southern California. Él escribió un libro que se llama ¿Cómo mandar a la gente al carajo? El autor es César Landaeta. Es un libro que me pareció curioso cuando vi el título, me llamó mucho la atención. Yo dije, ¿cómo así que cómo mandar a la gente al carajo? No conocía ninguno de los libros, ninguno de los escritos de este autor, pero me llamó la atención el título. A medida que lo fui leyendo, me pareció muy curioso. Básicamente es un libro en el que habla de una manera inteligente y elegante de cómo mandar a la gente al carajo. Nos habla de las habilidades blandas que hoy en día uno conoce.
Okay.
Y de cómo manejar las emociones para responder a situaciones que a veces son incómodas, que son, digamos, a razón de bullying o de bromas, y cómo salir de esas situaciones de una manera inteligente sin ofender o haciéndolo de una sutileza tal que todo el mundo queda bien. Y me pareció muy, muy curioso. De hecho, por ejemplo, hay un capítulo en el que habla de afile su lengua y cuenta una anécdota del autor Jorge Luis Borges, precisamente, en el que él cuenta cómo Jorge Luis Borges estaba en una entrevista y una de esas periodistas así medio tóxicas que quería un poco como de pronto indisponerlo,
sí,
le hace una pregunta. Entonces él en su libro cuenta que la anécdota fue más o menos así. La periodista le dice, bueno, pero dígame, ¿en su país todavía hay caníbales? Jorge Luis Borges responde, no, ya no, nos los hemos comido a todos. Entonces es un tema curioso y él usa esta anécdota para contar cómo tú puedes salir de situaciones incómodas o tóxicas de una manera muy, muy inteligente. Es un libro muy divertido, tiene anécdotas, tiene historias muy chéveres. Es un libro corto, es un libro muy fácil de leer. Su juiciosito lo leen en un día o menos, dependiendo del ritmo de lectura que tengan. Es un libro muy, muy fácil de leer, pero es bien recomendado.
Sí, por allá iba yo. Yo también lo leí. Es muy simpático, es jocoso. Y uno dice, uy, sí, es en serio. Estas son como unas muy buenas herramientas para utilizarlas en algunos momentos que uno pueda tener en la vida, así como situaciones incómodas y que uno quiere mandar a la gente, como se dice, al carajo. Entonces, sí, es muy fácil de leer, muy chévere. A mí también me gustó mucho y es también otro de los súper recomendados.
Como siempre, este libro también lo pueden conseguir en línea. Recuerden, de César Landaeta, Cómo mandar a la gente al carajo. Bueno, ya hemos recomendado dos libros, The Choice de la doctora Edith Eva Egger o La bailarina, con su título en español, y Cómo mandar la gente al carajo, del doctor César Landaeta. Pero antes de continuar con los otros libros, yo quiero contarle a las personas que nos están escuchando que mi tipo de lectura o lo que yo disfruto mucho leer son temas como fantasía épica, también temas como de contextos y lecturas un poco científicas o técnicas. Ese tipo de lecturas me gusta mucho. Fantasía épica, lecturas técnicas o incluso amo mucho también la ciencia ficción.
Sí.
Tú, Mafe, ¿qué tipo de lecturas disfrutas?
Bueno, también hay varias porque las novelas me parecen interesantes, me gustan, me llaman la atención. También me gustan las lecturas científicas, pues por mi carrera, entonces esas son las que más disfruto. La ficción me gusta, pero pues realmente no es que haya leído así muchos libros, entonces lo he disfrutado más como en películas, la ciencia ficción. En libros no me he atrevido a hacerlo, pero me imagino que debe ser súper interesante, aparte porque la mente volaría enormemente, entonces tengo que poner en mi lista un libro de ciencia ficción.
Sí, definitivamente sí, el mundo de la ciencia ficción, así como la fantasía, como todo este tipo de libros, incluso muchas novelas también, te mandan a viajar por unos universos increíbles. Pero mira que te tengo dos libros que yo sé que te gustan mucho o que te pueden gustar mucho. No sé si ya los has leído, de pronto uno de estos dos ya lo leíste.
Sí.
Te pueden gustar muchísimo. Así como, por ejemplo, las personas que les gusta mucho de lecturas un poco técnicas y saber un poco de todo, estos dos libros son geniales. El primero es El ladrón de cerebros, de Pere Estupiña. Este libro es una locura. A mí, así personalmente, es. Me gustó muchísimo.
Es
¿tú ya
muy
lo leíste?
Sí, este también, este yo ya lo leí. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Que para personas de pronto que no tienen la cercanía con el tema de la ciencia, de la medicina, es una lectura muy agradable para entender muchas cosas que suceden en nuestro cuerpo.
Vamos a contarles un poquitico, miren. Pere Estupiña es un químico y bioquímico. Por eso de pronto también como que el tema le gusta mucho a Mafe.
Sí.
Este señor abandonó su doctorado en genética para dedicarse a la difusión del conocimiento científico. El libro se llama Ladrón de Cerebros porque él cuenta la época en la que él estuvo viviendo una experiencia en el MIT en Estados Unidos. Él se ganó una beca y pasó un año en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en el MIT. Y allá tuvo la oportunidad de hacer periodismo científico. Entonces él básicamente estaba compartiendo con los científicos más grandes de ese momento y estaba, digamos que absorbiendo y robándoles todos los conocimientos que estaban haciendo y desarrollando en ese momento. Entonces es un libro muy interesante porque acerca toda la ciencia de altísimo nivel a un lenguaje muy cotidiano y muy fácil de entender. De manera que si tú te lees este libro, tú puedes estar aprendiendo teorías cuánticas, de expansión del universo, de cómo es la bioquímica en el cuerpo humano, de cómo es, por ejemplo, las, ¿cómo se llaman esto? Las hormonas, el cóctel químico del amor, que es todo el tema de dopamina y bueno, todo esto que tú conoces mejor que yo.
Sí.
Pero el hombre cuenta todos estos avances y todo este tema científico a un nivel y a un lenguaje que es tan sencillo de entender que cualquier persona así jamás haya tenido contacto con la ciencia o que no le guste, lo va a entender muy fácilmente. Es un libro muy, muy chévere.
Y también es muy fácil de leer por lo mismo, porque utiliza un lenguaje demasiado fácil para que todo el mundo disfrute todo lo que él nos cuenta, como la neurona, cómo se conecta con otra. Entonces tú te imaginas, tú inmediatamente te imaginas y te vas allá al cerebro y como que te imaginas la neurona conectándose y haciendo esa conexión eléctrica. Te lleva a un viaje interno en el cuerpo y lo que tú decías a nivel de clima, de genética, es bien interesante y es muy bonito.
Les recomendamos El Ladrón de Cerebros porque es un libro muy, muy sencillo de leer y, sí. y es muy chévere para aprender de muchas cosas. Pero aparte de eso, también ha escrito otros libros. De hecho, escribió una segunda parte de El Ladrón de Cerebros que se llama El Ladrón de Cerebros, comer cerezas con los ojos cerrados. Y también habla de otros temas interesantes y de hecho abarca temas que son un poco más actuales porque El Ladrón de Cerebros salió publicado en el 2010 y la segunda parte de Comer Cerezas con los Ojos Cerrados salió en el 2016, es un poco más reciente.
Claro.
Es una lectura más técnica, más científica, pero no le tengan miedo porque es acercar todos estos grandes conocimientos y avances científicos, como les digo, o sea, hablar de energía cuántica, de la expansión del universo, de temas bioquímicos, o sea, cosas muy, muy, muy técnicas, pero traerlo a un nivel que cualquier persona, que hasta un niño lo pueda entender muy, muy sencillamente.
Así es. Y toca conseguir el comer cerezas con los ojos cerrados.
Sí, ese también es muy chévere. Son libros de lectura muy, muy fácil. Y siguiendo un poquitico con esta temática de lecturas técnicas, hay otro libro que yo no sé si ya los leíste, que de pronto te puede gustar mucho. No es tan sencillo, digamos, como el de Per Estupiñán, El Ladrón de Cerebros, porque su lenguaje es un poco más técnico. Pero también es un libro que si te gustó El Ladrón de Cerebros, este también te puede enamorar.
Okay.
El Cerebro y el Mito del Yo, del doctor Rodolfo Llinás. No, comenzando que es colombiano.
Exacto, sí, no, ese sí no lo he leído. Ya tengo dos en lista.
Este libro realmente es como un tratado de investigaciones neuronales. Como ustedes saben, el doctor Rodolfo Llinás es colombiano, de hecho nació en Bogotá y es uno de los científicos más influyentes en el campo de la neurociencia a nivel mundial. Es un doctor muy, muy importante que ha tenido un reconocimiento mundial y ha trabajado mucho este tema de los campos de la neurociencia. El libro del cerebro y el mito del yo es un libro en donde cuestiona una de las creencias más importantes que tenemos los seres humanos, que básicamente es la subjetividad y el yo o el sí mismo como una prueba de la trascendentalidad del hombre. Yo sé que esto suena muy técnico y todo lo demás, pero esto es un tema que viene...
algo filosófico.
Sí, de hecho, es un tema recurrente en la filosofía desde Platón incluso.
Ok.
Pero él la aborda desde una explicación biológica y evolucionista de cómo surge la cognición, uh-huh. de cómo aparece o existe un sistema nervioso y de
Super.
Ahí en adelante todo el tema de la trascendentalidad en el hombre. De hecho, incluso en las palabras del mismo doctor Llinás, dice que es la subjetividad, es la esencia constitutiva del sistema nervioso. En este libro, él explica cómo funcionan las neuronas, cuáles son los procesos químicos y eléctricos, cómo se organizan para coordinar funciones motoras. Explica a partir de estos principios cosas que en algunos momentos son difíciles de entender y trata de darle respuestas precisamente a esa pregunta de qué o quién es el ser humano.
Bueno, pues muy interesante, porque si el tema de las neuronas y cómo funcionan es un tema apasionante, difícil de entender, porque me dicen, ¿cómo hay una conexión allá eléctrica? Y yo no siento correntazos. Es hablándolo como en términos coloquiales. Entonces, y aparte de eso, ¿cómo llevar todo eso a hablar del yo o del sí mismo? Suena muy bien. Claro, debe ser mucho más pesado de leer, lógico. Primero por el autor, porque él sí es un científico de grandes ligas. Y pues porque también el tema no es tan sencillo, pero suena muy interesante, muy bueno.
Sí, es un poquitico más técnico, pero también es una lectura muy interesante en la que uno comienza a aprender mucho. Incluso si tú no tengas ni idea de temas neurocientíficos, del desarrollo del cerebro, así tú no conozcas nada de esto, puedes aprender mucho. Yo lo disfruté mucho porque además a mí el cerebro me parece una cosa fascinante e increíble.
Sí.
Yo, por ejemplo, trabajo con desarrollo de software y hago programación. Estoy en constante contacto con la tecnología y con los computadores y con todo este tipo de cosas. Entonces, a veces yo hago la comparación, o muchas personas hacemos esa comparación del cerebro con una computadora. Casi que uno puede decir que el cerebro tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento, de memoria.
Claro.
Es como si lo lleváramos a la tecnología, la capacidad de almacenamiento de los discos duros, que estamos hablando, el término más popular son los gigas o las teras, pero hay otras escalas más grandes de almacenamiento. Si esto lo llevamos al cerebro, para no entrar en mucho detalle, el cerebro tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento de información y allá se generan muchos procesos químicos y muchas cosas que a mí me parecen realmente fascinantes. O sea, el cerebro es una cosa increíble. Entonces es un libro que yo disfruté mucho y a las personas que de pronto les llame la atención esto o que quieran aprender un poquito más, es un libro que yo sé que les va a gustar bastante.
Ok, perfecto, muy bien. El cerebro y el mito del yo, de Rodolfo Llinás.
Exactamente.
Muy bien.
Pero para que vean que no solamente estamos hablando de temas de psicología, de temas técnicos, de ciencia, hagamos un vuelco completo de tipo de literatura.
Y nos vamos a la parte light.
Sí, pues una parte
bien light.
Bien romántica además, ¿no?
sí.
Y les estamos hablando de...
Uy, un libro que me encanta y de un autor que también me fascina a mí y a muchas personas que van a escuchar cuando les digo que es de 1000 canciones que contaste, historias de amor, de Andrés Cepeda, el cantante.
Tengo ganas, tengo tiempo y 1000 canciones que cantarte.
Exactamente, 1000 canciones que contarte, historias de amor, Andrés Cepeda, recuerden, ¿sí? Yo les dije que íbamos a hacer un cambio completo, pasamos de psicología, ciencia y nos fuimos al romance, a la música y a los poemas y a las historias románticas.
Sí, este libro nace porque, bueno, pues Andrés Cepeda tiene ya bastantes discos, bastantes canciones, muchas de ellas, si no en su mayoría, pues muy queridas por la mayoría de los colombianos, especialmente las colombianas, pero Planeta llamó a Andrés Cepeda y le dijo, oye, ¿por qué no escribe un libro en donde cuente de dónde salen todas esas historias que hay detrás de las canciones? Entonces... él estaba pasando por un buen momento ya en su vida, entonces dijo, ok, listo, vamos a hacerlo con historias de amor, con las canciones que cuentan eso. Muchas historias que son bonitas de amor, no todo el libro es como de la parte alegre. De hecho, tiene otro después de este que son todo lo contrario, es las historias de desamor. Pero en este cuenta la historia de 8 canciones, cuáles fueron las musas de esas canciones. No todas las escribe él, hay unas, él tiene varios compositores y habló con cada uno de esos compositores para decir, cuénteme qué pasó en esta historia, cómo fue. Entonces es bien interesante, aparte porque el libro también trae en los pentagramas con las notas de cada una de las canciones que él habla, o sea, está la historia, está el pentagrama, para que si por ahí hay algún lector que le guste la guitarrita o
le guste tocar
algún instrumento, exactamente, entonces practiquen y se las aprendan. Entonces es muy interesante, es muy bonito, obviamente también es muy fácil de leer y lo mejor de todo, al final viene un demo con 5 canciones o un CD con 5 canciones de Andrés Cepeda. Son canciones que están como en su versión más original, tú me corregirás ahí, pues porque no son las versiones finales que salieron en disco, sino es como la primera canción, es un demo. Tú me explicas o nos explicas a todos más qué es un demo para los que no tenemos como mucho el conocimiento en eso.
Sí, básicamente esto es un, lo que dice Mafe, es un libro cancionero.
Exacto.
Yo como músico, pues yo estudié música, no la ejerzo como profesión, pero tengo ese músico frustrado de pronto un poco ahí metido. Yo disfruté también un poco del libro. Me gusta mucho el esquema de que sea tipo cancionero porque además lo que dice Mafe, o sea, si tú sabes de música, esto te va a permitir interpretar estas canciones. Y eso es muy chévere porque hay unas canciones muy, muy bacanas. Cuando Mafe habla del demo, básicamente un demo es como una versión beta de la canción antes de toda la producción final para radio, por ejemplo. Es como los primeros, sí, bocetos, digámoslo de alguna manera. Esa primer propuesta, pero que todavía no es la versión oficial de radio. Son versiones un poco más exclusivas muchas veces. O incluso son versiones que cuando uno es músico y quiere ir a golpear las puertas en las casas disqueras para que lo escuchen, tú grabas precisamente tu canción y la presentas. Por eso se llama como el demo, como mira, aquí te dejo una demostración de lo que estoy haciendo, en fin. Esto es un tema muy, muy apasionante, el tema de la música, y esto nos daría para hablar muchísimo. Pero volviendo al tema, es un libro cancionero. Una cosa que a mí me gusta mucho es saber siempre qué pasa detrás de las canciones. Y no solamente con Andrés Cepeda, con Mafe incluso nos poníamos a adivinar canciones. Entonces, a mí me gusta mucho saber de las canciones, qué pasó detrás de esa canción, por qué se compuso. Y hay historias muy bonitas detrás de muchas canciones. Entonces, este libro básicamente cuenta eso. O sea, son las historias detrás de las canciones y de canciones muy conocidas de Andrés Cepeda, que toda la gente de la, pues muchísima gente ha cantado, ha coreado.
Exacto, sí. Es bien chévere, es interesante. Y escucharlo a él hablar de ese libro también, es súper chévere, porque tuvimos la oportunidad de, en una feria del libro, escucharlo en un conversatorio que hizo acerca de este libro. Entonces es muy bonito porque no solamente tenías la oportunidad de leerlo, sino también de decir, él no, es que llegó tal compositor y me dijo, mire, esta canción me gustaría que usted la interpretara. Bueno, esas cosas más que de pronto el libro habla de la historia como tal de la canción, pero ahí en ese conversatorio él también hablaba de cómo llegó esa canción a él y cómo empezaron a trabajar en ella y vieron que sí era viable y pues salieron.
Nos fuimos con Mafe. Oye, ¿me acompañas a la Feria del Libro? Y bueno, camine, vamos. Y resulta que es que ella iba motivada porque ese día era el lanzamiento del libro, donde Andrés presentaba su libro, y fue así, en estilo conversatorio-concierto, porque él iba contando el libro, contando la historia que había detrás de alguna de las canciones, y las interpretaban en vivo con su guitarrista D'Artagnan. Yo reconozco que a mí la música de Andrés Cepeda hasta ese momento no me gustaba mucho porque pues yo soy mucho más rockero, más metal, más por otras tendencias. No soy tanto de bolero, de música tan romántica. Pero tengo que reconocer, y incluso se lo dije un día a Mafe, después de ese concierto me gustó mucho más la música de Andrés Cepeda porque además la entendí mejor, la disfruté más. Porque en esa interpretación de esas canciones con el guitarrista y Andrés cantando las canciones, me pareció una interpretación muy bonita, muy chévere y me enganchó mucho. Entonces así fue como yo conocí ese libro. Iba un poco engañado porque me vine a enterar allá que era la presentación del libro y bueno, pues casi que amor platónico de Mafe, porque además ella tiene una cercanía a poligamia y creció en el barrio en donde ellos ensayaban y bueno, eso ahí detrás hay una historia que hizo que Mafe tuviera como ese cariño y ese gusto por Andrés Cepeda. Pero además, nos gustaría de pronto, ¿qué tal algún día tener a Andrés Cepeda invitado en Reinventados? ¿Qué opinas, Mafe? ¿Te le mides hacer un episodio con Andrés Cepeda?
Pues sí, claro, y entonces yo feliz.
Toca esperar que Andrés Cepeda también quiera aceptar una invitación y se le mida hacer un episodio con nosotros.
Sí, no, pues.
No sabemos, de pronto algún día logremos tener a Andrés Cepeda con nosotros contándonos algunas cositas. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, recuerden, 1000 canciones que contarte, historias de amor de Andrés Cepeda. Ahora hablemos un poquito de otro estilo de escritura. Vamos a hablar, en este caso,
otro giro.
Sí, otro giro completo. Ya pasamos psicología, ciencia, música y romance. Ahora vamos a pasar a fantasía. Y para esto yo quiero traerles no solamente un libro, de hecho son 4 libros. Son de un autor español que se llama Javier Negrete. Escribió una saga que popularmente se conoce como la saga de Tramórea, pero realmente se llama La Espada de Fuego. Es una historia que se divide en 4 libros para todas las personas que nos gusta la lectura de fantasía. Por ejemplo, si son personas que disfrutan, digamos, las lecturas, por ejemplo, de Tolkien o, por ejemplo, libros como Harry Potter o todo este tema de fantasía, de hechicería, de magia. Estoy seguro que estos libros les van a gustar muchísimo. Se compone de 4 libros. El primero es La Espada de Fuego. El segundo es El Espíritu del Mago. El tercero es El Sueño de los Dioses. Y cierra la historia el libro que se llama El Corazón de Tramoria. Por eso de pronto es que muchas personas lo conocen como la saga de Tramoria. De hecho, hay una historia simpática de este libro. Resulta que Javier Negrete a los 16 años intentó publicar el libro con otro título.
Okay.
Pero no encontró una buena respuesta de las editoriales en ese entonces. Como que no lo tomaron en serio, finalmente no le dieron una buena respuesta y no lo pudo publicar. Él lo guardó y casi que quedó por allá empolvado en un cajón, quién sabe cuánto tiempo, hasta que después hasta que después de unos años retomó la historia, la reescribió completamente y la publicó y se convirtió en uno de los éxitos de ese tipo de literatura y fue uno de los libros más destacados o importantes representativos de Javier Negrete.
Sí.
Pero bueno, ¿de qué habla la Espada de Fuego? Esta saga de Tramoria es un libro que habla de hechicería, de magos, ¿no? Entonces es una historia fantástica que gira en torno a Zemal, que es una espada legendaria que fue forjada por los dioses. Y el portador anterior, después de que murió, comienza una carrera para hacerse a ella. Muchos de los hechiceros y, bueno, muchas personas querían hacerse a esta espada.
Okay.
Entonces comienzan a generarse riñas y como una competencia entre los grandes maestros de la espada. Por ejemplo, estos se llamaban los Taedoranes. Ellos se enfrentan entre ellos por el premio final. Y la historia habla de Derguin Gorion, que es un joven Taedoran. Y este muchacho está acompañado de otros amigos que también son muy poderosos y se enfrentan y van siempre por la lucha de conseguir esa espada. Frente a él, pues habían enemigos, unos que se llaman Togul Barok, que es el elegido de los dioses, de hecho, es el hombre de las dobles pupilas.
Uy.
Y es el elegido por conservar y cuidar esta espada. La Espada de Fuego fue un éxito en ventas y tuvo muy, muy buenas críticas y de hecho sigue siendo aclamada en Francia. Es un libro muy bonito, es un libro que te mete en un universo increíble. Si tú te lo lees, te comienzas a imaginar todas estas batallas, todos estos magos, todos estos hechiceros. Es muy, muy envolvente este libro. Es muy recomendado. No sé si te gusta la fantasía épica y todo este tipo de literatura.
Pues lo que te decía, de ese tipo nunca he leído, de ese tipo de literatura nunca he leído, pero sí me parece que debo de por lo menos intentarlo porque suena bastante interesante. Además, ya he visto una que otra serie así por el estilo, ¿no? Entonces, creo que leerlo sería mucho mejor porque la imaginación la tendría muchas cosas para imaginarme con lo que vayan contando y lo que vaya sucediendo. No sé, el tema de la espada, me la imaginaría, no sé, por allá súper escondida, no sé, de pronto entre unas rocas, no sé. Al fin y al cabo no lo he leído, ¿no? Entonces creo que eso sería muy interesante, muy chévere.
Este es el tipo de libros al que deberían también hacerle una película o una trilogía de películas, así como El Señor de los Anillos, como Harry Potter.
Claro.
Por ese estilo, o sea, son libros muy interesantes. Son 4 libros de muy fácil lectura que te envuelven en un mundo increíble y que te ponen la imaginación a volar. Yo se los recomiendo, a mí me gustó mucho. Lo pueden conseguir como La Saga de Tramoria o La Espada de Fuego. Son 4 libros, ¿no?
Pues sí, recuerden, seguramente.
Dime.
Que seguramente son de esos libros que tú empiezas y quieres saber que sigue, que sigue, que sigue, que no, como que no puedes parar. A ver, ¿pero qué va a pasar? Pero ya la consiguió, pero todavía no consiguió la espada. ¿Pero qué pasó? No sé, creo que debe ser como algo así.
Tal cual. De hecho, eso es lo que pasa con el libro. A mí me pasó. El primer libro que yo conseguí fue El Espíritu del Mago, que es el segundo libro de esta saga. Cuando yo empecé a leerlo, la verdad, no entendí absolutamente nada, porque es un libro que viene de una continuación. Entonces, cuando yo empecé a leerlo, comenzaron a hablar de un enfrentamiento de unos espadachines.
Claro.
Que yo no entendía por qué. Entonces, yo hice ahí una pausa hasta que me conseguí el primer libro que se llama La Espada de Fuego. Y ahí lo entendí. Entonces, una recomendación es que si lo vas a leer, léelo en orden.
Okay.
La Espada de Fuego, luego El Espíritu del Mago, luego El Sueño de los Dioses y finalmente El Corazón de Tramoria. Pero pasa el efecto que tú dices. Uno comienza a leer este libro y termina el libro y uno dice, uy, ¿y aquí qué pasó? No, necesito saber qué continúa. Así como con las grandes series de Netflix.
Con las series que queda uno.
Sí, que uno dice, no, pero démosle play al otro capítulo porque toca saber qué carajos pasó. Así, tal
y
cual.
Y llega uno al final y ya no hay más capítulos. ¿Y ahora qué hago?
Sí, entonces es un libro bastante, bastante chévere.
Okay,
la chévere. Saga de Tramoria o La Espada de Fuego, de Javier Negrete.
Muy bien.
Les quiero recordar que todos estos títulos se los vamos a dejar en la descripción del episodio para que los puedan consultar y los que los quieran conseguir,
okay, sí,
pues ahí encuentren la información.
Muy bien, bueno. Vamos a irnos ahora de clásicos.
Vámonos con los clásicos. ¿Qué nos tienes para los clásicos?
No podemos dejar de hablar de otro autor colombiano con su novela muy importante también para, no solamente para él, sino para todo nuestro país. Y pues ya por eso me imagino que ya sabrán por dónde voy. Pero pues 100 años de soledad de Gabriel García Márquez no puede quedar por fuera de la lista, a mi modo de ver.
Totalmente de acuerdo. Es un libro que muchos habremos leído, muchos no. Puede que incluso la gente conozca a Gabriel García Márquez por el premio Nobel y a lo mejor ni siquiera hayan leído sus libros, pero sí me parece muy acertado. Hay que apoyar también mucho la literatura local, la literatura nacional, y esa recomendación que tú traes me parece buenísima.
Sí, Gabriel García tiene unos libros excelentes. Yo he leído varios de él y todos son muy interesantes, unas historias muy bien contadas, entonces él maneja una escritura muy, muy bonita, entonces es muy agradable leerlo.
Además que me parece muy acertada tu recomendación, porque estamos precisamente en tiempo de pandemia y bueno, Gabriel García Márquez tiene dos libros que nos montan en un mundo que está pasando por algo así, ¿no? Cien años de soledad y...
Sí, él tiene bastantes. O sea, con este, cuando yo estaba en el colegio, la profesora siempre nos decía, cuando se lean 100 años de soledad, la primera vez, la segunda, porque hay personas que se lo repiten. Además, porque ella decía, es un libro que se debe leer no solamente una vez, sino varias veces, porque como es tan largo, ella decía, se debe leer varias veces y aparte de eso, con un cuaderno al lado para tomar apuntes. Ella siempre lo decía así y cuando uno empieza a leerlo se da cuenta porque esta novela habla de la historia de 7 generaciones de la familia Buendía. Cuando te empiezan a nombrar todos estos personajes de Úrsula y José Arcadio Buendía, por ejemplo, que son los primeros, son con quien inicia la historia y de ahí empieza los hijos y el hijo se casó con esta y el otro hijo se casó con la otra, y entonces ya llega un momento en que dice, ¿y quién es quién? ¿Este era cuál? ¿El hijo, el primo, el nieto? Entonces sí es muy, muy bueno tener como un cuadernito, una libretita de apuntes al lado, para ir haciendo el árbol genealógico y poder entender la historia un poco más fácil. Pero sí, habla de esta familia, la cual fue condenada pues obviamente a la soledad, y cómo llega a fundar un pueblito que se llama Macondo en la costa colombiana, aparte que habla de su cultura y todo lo que ocurre alrededor de ese pueblito y de la familia. Hay unas historias bastante complicadas, amorosas dentro de las familias y la descendencia de ellas, pero es muy chévere de leer también. Un súper recomendado, además como es un poquito más largo, ahorita en cuarentena hay bastante tiempo para leerlo con toda la dedicación.
Y como digo, muy acertado el tiempo de cuarentena con este tipo de lectura, 100 años de soledad o incluso el otro que les decía, El amor en tiempos del cólera.
Sí.
Me hace recordar una cosa que quiero poner aquí en la mesa del podcast y es que a mí me gusta mucho el trabajo de Diana Uribe. Para los que no la conocen, es una historiadora muy importante de Colombia.
Uh-huh.
Es una vieja muy dura, sabe muchísimo. Y ella tiene un podcast también que se llama dianauribe.fm. También lo pueden encontrar en Spotify y creo que en Deezer. Me recordaste, ya que nombraste los 100 años de soledad, porque ella tiene un episodio que además es muy reciente, que se llama Literatura en tiempos de pandemia.
Apenas.
En ese episodio Diana comparte libros que están enlazados de alguna manera o que hablan de pandemias.
Sí.
En este episodio también hace una referencia precisamente a Gabriel García Márquez, a este libro de 100 años de soledad e incluso al que yo les digo que es El amor en los tiempos del cólera. Les vamos a dejar el enlace a ese episodio para que lo escuchen. Y ella también tiene unos libros ahí recomendados y esta señora sabe muchísimo. A mí me encanta escucharla hablar. Yo sigo el podcast de ella, me parece genial. Ojalá también...
Además que es súper agradable escucharla.
Sí, no.
Y por la forma como lo cuenta.
Uy, es una narradora de historias increíble. Ella narra la historia de una manera que uno se engancha. Entonces, a mí me gusta muchísimo el estilo que ella tiene para contar la historia como tal. A mí me gustaría mucho de pronto llegar a tener como invitada a Diana Uribe compartiendo un poco de sus historias con nosotros.
Así es. Recuerden que cualquiera de estos los pueden conseguir online por alguna de estas tiendas que venden y llevan a la casita directamente, o en la librería de la preferencia si tiene ahorita el servicio de tienda en línea también.
Y todos los dispositivos actualmente tienen la facilidad de que tú puedes comprar libros virtuales desde tu iPhone, desde tu Android, bueno, en fin.
Exacto.
A los amantes del papel, porque también la experiencia del papel es muy bonita, pues los pueden pedir a domicilio. Y ya cuando salgamos de todo este tema y ya podamos retomar nuestra vida un poco más normalizada, van a poder ir a la librería de su preferencia y los conseguirán.
También hay una idea que no es mía, es de un personaje que vi en Twitter que había escrito y al final dijo como compartan esta idea porque pues puede ser interesante. Y es la siguiente. Esa persona, ese muchacho, tiene una biblioteca en su casa con libros que me imagino que tendrá también de todo, ciencia ficción, historia, filosofía, literatura, bueno, no sé, de todo tipo de libros. Y él lo que hizo fue, hizo la lista de los libros y se puso a compartirla por las redes con la gente del conjunto. Y lo que hace es que él escribe, mira, sí, listo, yo quiero leerme tal libro, 100 años de soledad, digamos. Entonces hacen como un trueque, entonces si tienen uno para cambiar y que lo haya leído, lo hacen así, y si no, él simplemente los presta y con el convenio de que en cierto tiempo los devuelve. Para no tener el contacto, él lo que hace es que sale de su puertica, deja el libro al lado de su puertica y ya le avisa, no, mira, ya está el libro disponible, y la otra persona va y lo reclama, lo recoge. Pues entonces me parece también una forma de compartir diferentes tipos de lecturas interesante.
Oye, pero esa iniciativa sí está chévere.
Sí, súper chévere, me pareció súper creativa. Y también es una forma de fomentar la lectura.
Completamente, sí. Oye, pero muy bacano, sí, porque a veces uno, o los amantes de los libros, compramos un libro, lo leemos y lo disfrutamos, y ¡pum!, a la biblioteca. Y ahí puede quedar almacenado bastante tiempo.
Sí.
Una cosa bonita de la literatura es compartirla. A veces no tiene sentido que tú almacenes libros ahí que ya los leíste, o incluso a veces que ni siquiera lees y ¡pum!, llegan directo a la biblioteca.
Sí.
Pues chévere desempolvarlos y compartirlos con personas que quieran aprovechar un poco de estas lecturas o que quieran tener esto y que de pronto no lo puedan tener tan fácilmente. Esa iniciativa me parece muy bacana.
Sí.
Las personas que lo puedan hacer así, comiencen a compartir. Oiga, mira, tengo tal libro. Oiga, ya me leí este libro. Lo regalo, lo cedo, lo que sea. Lo presto.
O lo presto.
Sí, y compartir las lecturas es bien, bien chévere.
Sí.
Me gusta esa iniciativa.
Sí, no es mía. Lo que pasa es que desafortunadamente no anoté el nombre de la persona y buscarlo ahorita otra vez es complicado, pero sí.
Bueno, si lo logramos dejamos el enlace y la información en la descripción del episodio.
Ah, sí, claro que sí. Voy a buscarlo para ver si Listo. Lo podemos poner ahí en el enlace.
Bueno, habrían miles y miles de libros para recomendar. Hay muchísimas cosas muy bonitas y muy interesantes para leer. Aquí podríamos seguir hablando de muchos más libros. Por ahora vamos a dejarles estos libros para que tengan una opción de lectura en estos tiempos. Vamos a dejarles la información y algunos de los enlaces donde pueden conseguir estos libros en la descripción del episodio. De pronto más adelante hacemos otra recomendación de libros. Este tema me gusta, recomendar libros y recomendar literatura. Las personas que nos escuchan, si tienen libros de los cuales quieran que hagamos alguna reseña o tienen alguna recomendación que quieran compartir con nosotros, bienvenida sea. Ahí les vamos a dejar el tema abierto. Recuerden, The Choice o La Bailarina, Cómo Mandar la Gente al Carajo, El Ladrón de Cerebros, El Cerebro y el Mito del Yo, Mil Canciones que Cantarte de Historias de Amor, La Saga del Corazón de Tramoria, 100 Años de Soledad. Algunos de los libros que recomendamos o que nosotros leímos y disfrutamos mucho y que queremos dejarles para que aprovechen estos tiempos y tengan una lectura bien interesante en casa y en familia.
Así es. Bueno, muchas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros y nos escucharemos en la siguiente entrega.
No olviden darle seguir al podcast Reinventados para que estén atentos a cada vez que publicamos un nuevo episodio. Por ahora los dejamos. Esto es Reinventados con Mafe y Daniel. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.